Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Pasearte una semana más y estamos, la técnica, como siempre, ahí detrás del cristal, Sari, y una servidora, Esperanza Martínez, porque mi amiga Juana está de baja. Estos virus que no nos abandonan nos hacen que nos turnemos. La suerte es que somos dos y podemos venir una de ellas, por lo menos, para contarles muchas cosas. Así que enseguida vamos a escuchar a Buenavista Social Club debajo de nuestra letra y nosotros les vamos a contar cosas.
Preciosos palmares, se oyen los tiernos cantares que salen de tu voz.
Tiene sabor, sabor, sabor y nada más. Tiene sabor, sabor, sabor y nada más.
Cuando en La Habana me oyeron.
Bueno, pues a mí me gustaría hablarles hoy de una exposición que estuve viendo el fin de semana en el Museo Nacional del Prado. Estuve viendo la exposición de Fortuny y les voy a hablar un poquito de él, de su vida y de su obra, pero para que no se les haga muy pesado, pues podemos intercalar actividades que hay en Valencia durante esta semana para que se las puedan ir apuntando en su agenda. Pues Fortuny fue un artista español del siglo XIX que tuvo una repercusión internacional muy importante. Y en esta exposición, que es la primera monográfica que le dedica el Museo del Prado, pues han tenido como objetivo pues el mostrarles a través de 169 obras relevantes, e incluso muchísimas de ellas nunca han sido expuestas, no han salido de las colecciones, pues cómo fue la vida azarosa de este pintor catalán que nació en Reus, pero que recorrió para sus 36 años, los pocos que vivió, pues alcanzó fama y fortuna y además una técnica pictórica extraordinaria. Y él era un dibujante estupendo. Cuando era pequeñito, era de 6 años, pues quedó huérfano. Y su abuelo estuvo al cuidado de él y le apoyó en su formación artística, llevándole a la escuela de un pintor, Domènec Soberano. Y a los 14 años se trasladaron ambos a Barcelona y él entonces entró en un taller de escultura y de allí, pues como era muy buen dibujante, le regalaron una matrícula para asistir a la Escuela de Bellas Artes de La Lonja. Y allí tuvo grandes maestros como Pablo Mila y Fontanals, Rigol y Lorenzale. Luego después, pues en 1858, él marchó a Roma con una pensión de la Diputación de Barcelona, pero tenía la obligación de mandar muchísimas obras. Y también iba a una escuela privada, Lorenzale. Después, más tarde, se fue a Marruecos. Estuvo ahí con esa primera guerra y era jovencísimo porque tenía 22 años y fue enviado por la Diputación de Barcelona precisamente para que fuera el cronista gráfico de esa guerra con Pedro Antonio de Alarcón en el regimiento del general Prim, que también era de Reus precisamente. Entonces, cuando él fue a África, pues quedó deslumbrado por esa luz del norte de África, por esas planicies enormes, por el colorido de sus habitantes, de sus indumentarias. Incluso para acercarse más al pueblo estuvo aprendiendo unas nociones de árabe. Y allí pues estuvo dibujando muchísimos paisajes y la batalla de Tetuán. Le atrae muchísimo lo pintoresco, lo árabe. Por eso tenemos cuadros de odaliscas, de personajes, con además muchos objetos árabes que luego a lo largo de su vida él también fue coleccionando. Después de la paz con España, se volvió a Barcelona y estuvo en contacto con Madrazo, el pintor, con cuya hija Cecilia se casó. Si os parece, hacemos aquí un pequeño descanso de esta vida de Fortuyn para que no se nos haga demasiado larga y oímos un poquito de música. Bueno, la verdad es que esta música pues nos agrada bastante, nos gusta, nos mueve un poco el cuerpo y nos anima a estar más dinámicas esta mañana, a pesar de los constipados. Y bueno, pues voy a leerles un poco lo que tienen este miércoles para ver en Valencia, porque como siempre, que a mi amiga Juani le encanta el cine del Instituto Francés, pues yo también lo voy a comentar. Siguen con el ciclo de cine de la adolescencia, con la película titulada Tamara. Tamara es de Alexandre Castagnetti, lo hacen en versión original, con subtítulos, y vale 2 euros. Hay 2 proyecciones, a las 17 y a las 19:30 horas. Y se trata, esta película, el argumento es de una niña de 15 años que está complejada, estudia cuarto de ESO, y en esa época pues ya sabéis que hay muchas niñas que están con las curvas muy pronunciadas, pero en los institutos y en los colegios pues siempre se le pone la etiqueta de gorda, se meten con ella, en fin, y al final queda con su mejor amiga que va a salir con el primer chico que se le ponga por delante. Y precisamente el que pasa por su puerta es Diego, que es el guaperas del instituto. Pero bueno, al final, como hay tantas petardas en el instituto, se meten tanto con ella, se complica la cosa y le dan golpes bajos por todas partes. También tiene una madre que es muy, muy gallina, la coge, en fin, que pasa la pobre un año memorable. Yo creo que hay que ir a verla porque relata de verdad los problemas de una adolescente femenina en estos momentos. Pero también tenemos otro tipo de cine en el Aula Magna de la Nau, a las 19 horas. Es una película de las que va defendiendo los derechos humanos, que promueven los de Amnistía Internacional, es belga-marroquí, y piden en esta ocasión, pues como siempre, cosas muy necesarias, rutas seguras para todos los que vienen del norte de África y que lo pasan tan mal. Y hacen esta tarde la proyección de la película L'enfant endormi, que dura 92 minutos, es del año 2004 y también es en versión original subtitulada. Pues se trata de Zeynab, que es una mujer que está embarazada y su marido ya se ha ido a España. Prácticamente no han tenido de celebrar un tiempo de celebrar la boda como ellos les hubiera gustado celebrarla. Bien, ¿no? Con toda la familia reunida y con mucha alegría. Pero se tuvo que ir por cuestiones de organización. Ya lo tenían todo así previsto. Pero como la perspectiva se va alargando en el tiempo, ella, Zeynab, decide que va a adormecer al bebé mientras sigue esa sencilla vida en su pueblín, que es de agricultores del noroeste de Marruecos. Es una fantasía el poder decirle al niño, estate quieto, que todavía no puedes venir al mundo, que todavía no están las cosas bien. Yo creo que será interesante y el tema, pues como siempre, es muy humano. Luego también ya sabéis que el miércoles es un día para no volver a casa y de todas formas echar a suertes donde vamos, porque a la misma hora y en el mismo sitio, en el mismo edificio, pues tenemos un concierto en la Capilla de la Sapiencia, también a las 19 horas, que es un dúo, el Cluster Dúo Frances Yu, que es un contrabajo, y un piano que toca Kei Hikichi. Tocarán Beethoven, Guibaidulina, Roncero, etc. Y también tenemos allí en el Teatro de la UNAU, es media horita más tarde, es gratis también, y es un teatro espectáculo y coloquio que lo hacen Teatre Químic de la Universidad de Valencia. Hoy el teatro es pura química, la química es puro teatro, es el título. Por cierto que hay que hacer una inscripción previa mandando un correo a esta dirección que os voy a decir ahora. comes@fundacions.uv www.ecaldas.es. Bueno, pues aquí termina las recomendaciones del miércoles. Otro poquito de música y seguiremos contándoos otras cosas.
En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero.
Bueno, pues os voy a seguir contando un poco de la vida de Madrazo, que cuando estuvo en Roma hizo los bocetos en la Academia de Bellas Artes de Francia, en Villa Médicis. Y estos respecto a la batalla de Tetuán. Y entonces vuelve a Marruecos, porque Marruecos le encanta, le gusta muchísimo el colorido, ya os estaba diciendo a brillante antes, ese énfasis que pone en esas calidades matéricas, con esa luz especial, pues que hicieron muy singular su aportación a ese orientalismo europeo, que por cierto además estaba muy de moda en esa época. Y luego, pues en 1868 hizo el retrato de Mirov Sabati, que no ha sido expuesto antes en Europa. El gran cuadro decorativo hizo la reina María Cristina y su hija la reina Isabel pasando revista a las baterías de artillería, y en esta ocasión pues lo han puesto en el techo, que era su posición original, así que para verlo bien pues hay que sentarse en una esquina de la sala y mirar hacia arriba, porque está en el emplazamiento que tuviera originalmente. También conocemos todos, por supuesto, la famosa vicaría. La vicaría fue el clímax de su carrera. Allí estuvo pintando con ese trazo minucioso, con ese colorido fantástico que tenía, porque sabía interpretar muchísimo las telas de seda, la riqueza de la indumentaria de esa época, sobre todo del que tenía esa riqueza, que se combinaba de forma extraordinaria, con zapatos, pañuelos, mantones, en fin, todo tipo de detalles. Y también tuvo un contrato exclusivo con Adolphe Goupil, que le compró este cuadro por 70.000 francos y no se atrevió a exponerlo por si acaso se estropeaba, pero poco después lo vendió por 250.000. Y en 1870 fue a París, estuvo allí también en el Museo del Louvre y en Luxemburgo, y se interesó muchísimo por Delacroix. Allí también consiguió esa fama internacional que tuvo. También estuvo en Londres, luego estuvo en Nápoles, en Portici. Allí estuvo bastante tiempo y le entró una cierta depresión, porque él había adquirido una gran posición social, porque le pedían esa pintura que hacía. Era comercialmente fantástico, aparte de artístico, que lo hacía muy bien. Pero el problema es que cuando un pintor tiene éxito y tienen muchos encargos, pues dedicándose a ellos no puede evolucionar de la manera que quizás hubiera evolucionado si no los hubiera tenido. Y esto le hace sentir una cierta depresión. Y él, lo que es maravilloso como un pintor de acuarela, pinta muy bien el óleo, pero además tuvo otra serie de actividades. Y una cosa que quizás no sabríamos hasta ahora, o no nos habíamos percatado, que era también una persona, un gran coleccionista. Yo recuerdo haber visto en algunas fotografías cuadros de los fotografías de los ateliers de los pintores, de muchísima afición a reunir elementos decorativos de todo tipo, y algunos de estos pues están también en la exposición de Madrid, que es muy muy curiosa, porque tiene por ejemplo varios cascos de guerreros de distintas épocas. Tiene una espada enorme que él también se aficionó a reconstruir y a conservar, porque era muy aficionado a todo esto. También le gustaba muchísimo la cerámica nazarí, tiene ahí unos ejemplos estupendos, y tiene un ladrillo enorme, tiene un jarrón de del estilo nazarí también, de esa época en la que se pagaba muy bien el reflejo dorado, este que se hizo tanto en Valencia, y en algunos de sus cuadros pues vemos este tipo de cuadros de platos que tenemos aquí, por ejemplo en el Museo González Martí o en Madrid, en el Museo de Artes Decorativas, cuadros con esos platos dorados de gallones de esa época, con algunos otros góticos. Y la pena que ocurrió después de su muerte, que como ya hemos comentado antes, fue con 36 años, pues murió de una hemorragia estomacal por una úlcera que tenía. Y en 1875 todas sus propiedades, los cuadros, un año después de su muerte, pues fueron subastados en el Hotel Drouet y además adquirieron precios elevadísimos. Ahí tenemos pues unos cofres, algún pequeño mueble, cascos, espadas, cerámicas, libros, alfombras, muchos cuadros que tenía él también allí guardados que no había vendido, y murió con esos 36 años, pero haciendo esa figuración preciosista, espontánea y maravillosa con la que nos ha llegado hasta nuestros días, que también los críticos dicen que la pintura española quizás hubiera evolucionado de otra forma si él hubiera vivido más tiempo. A mí particularmente me ha gustado muchas obras, pequeñas obras, sobre todo de acuarelas, que son tan magníficas que hay que acercarse para fijarse en qué lo son, como el aficionado a las estampas, un marroquí, el vendedor de tapices, que es una acuarela que no lo parece en absoluto. También se desarrolló mucho en este sentido durante su estancia en Granada, porque también tuvo un gran contacto directo con los palacios de la Alhambra y pintó el Tribunal de la Alhambra, Pasatiempos de Hijos Dalgos, el Almuerzo de la Alhambra. La mayor novedad de ese momento deriva de esos trabajos del natural ante objetos. También hizo copias del Museo del Prado, hizo parte de la familia real que pintó Goya, pues él también la pintó. Y acuarela, tinta, papel. En esta exposición ya te digo que es muy completa porque tenemos desde la obra que pertenece a la parte de la escuela, dibujos en papel, hasta el final de sus días. Pero también hay muchos grabados que me sorprendió que tiene la Biblioteca Nacional en su propiedad. Y en esa estancia de Portici, cerca de Nápoles, ahí se quedó inmerso en esa naturaleza que le hizo muy consciente de ese color local y de esas sombras. Y esos cuadros últimos, que pertenecen a la última sala, que son unos paisajes napolitanos, que han sido, por cierto, este recientemente adquirido por el Prado, pues dio ahí unos de los mejores frutos. Me encanta ese retrato que tiene de Cecilia Madrazo. Y este último, Los hijos del pintor, en el Salón Japonés, que también asimilan esa estética que estaba tan de moda oriental. Así que, bueno, les he hecho esta semblanza de Fortuny para que vayan a verlo. También tienen la oportunidad de ir sin guardar cola, porque pueden hacer una reserva de la hora, y cuando llegan allí a la taquilla, pues nada más tienen que cambiar la entrada y entran directamente sin tener necesidad de esperar. La exposición tiene un horario de lunes a sábado de 10 a 20 horas y los domingos y festivos de 10 a 19. Y también tengo que decirles que el Museo del Prado, las dos últimas horas, es gratuito. Y también es una cosa interesante, porque en dos horas se pueden ver muchas cosas. Y como nunca vamos a verlo todo, pues nos podemos dedicar a una sala que le tengamos especial aprecio e ir viendo lo que no nos vamos a acabar, porque tiene una capacidad expositiva, una cantidad de metros que no nos la terminaremos, pero eso es nuestro gran museo. Vamos a oíros poquito de música y os cuento más cosas de la semana. Bueno, pues para que no me quede ninguna cosa por decir de las que quería contar, os voy a decir que el jueves, día 1 de febrero ya, que cambiamos de mes, en el Carmen tenemos una inauguración de una exposición que se titula Casa Hogar, a las 6 de la tarde. Y no sé en qué consiste, así que tendremos que ir a verla. Y a las 19 horas en el IBAM, pues en el Salón de Actos tenemos esas conversaciones entre Federico Guzmán, que es el artista, y José Luis Albelda, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, de aquí mismo, por esta exposición de Federico Guzmán que se titula Federico Guzmán a la orilla del mundo. Esto con respecto al jueves. Y el viernes por la mañana, fíjate que hay una película en el Colegio Mayor Rector Peset a las 11 de la mañana que es interesante, yo la he visto, es a las 11 de la mañana. Apuntaos si os apetece ir. Están haciendo un ciclo de cine y psiquiatría y hacen la película El sirviente de Joseph Losey, de 115 minutos y que es de Reino Unido. Es una película en la que el sirviente prácticamente se adueña de la situación del señor. Así que es interesante porque ahí se analiza mucho viene muy bien dentro de este ciclo de la psiquiatría. Y luego, dentro de este ciclo de cine y mujeres que hacen el mismo colegio, a las 17 horas hace una película que me encantaría ver, que es de Isabel Coixet y se titula Nadie quiere la noche. De esta la verdad es que no me he apuntado ninguna otra referencia, pero es muy nueva porque es del 2015, dura 118 minutos. También a las 19:30 en el IBAM la exposición de Federico Guzmán, pues va a hacer él un recorrido de esa exposición. Yo creo que es interesante porque siempre que el autor va a mostrar su obra, nos podrá hacer comprender mejor lo que ha querido decir en aquello que estamos viendo. Así que se la recomiendo a las 19:30 y a las 20 horas, pues les hago otra recomendación, como la que le hicimos la semana pasada, que hay la escuela de jazz de la Escuela Berkeley, hay un concierto Jazz Night a cargo de ellos en el Centro Cultural Bancaja. Será a las 20 horas y esto ya os digo siempre que está muy lleno, pero si vais pronto, pues igual tenemos suerte y podemos entrar. Vamos a escuchar esta melodía que estoy escuchando en este momento que me apetece. Bueno, la melodía es que he llegado ya al final de la misma, pero esta nos vuelve a dar otra carga de energía, ¿no? Una carga de energía que vamos a necesitar para el sábado, día 3, porque fijaos que es el Día del Árbol. Y es un día muy bueno para celebrarlo con la familia. Tenemos la oportunidad a las 11 de la mañana en la parada del bus de la línea 25 de la EMT, pues hay una actividad tremenda. Supongo que ahí serán los grupos, se distribuirán las cosas, porque consiste en plantar 5 especies de árboles de las características del bosque mediterráneo por todos los ciudadanos que lo deseen. Ciudadanos pequeños y mayores, o sea que, y de todos los sexos. Así que es una actividad familiar 100% y muy bonita. Francamente, es muy educativa para los críos porque, aparte de que les hace muchísima ilusión plantar un árbol, pues es educativo, ¿no? Tenemos que dar ejemplo también los mayores e irles induciendo a esto porque tenemos que conservar este mundo y protegerlo y hacerlo mejor, si es posible. Así que les digo que los ciudadanos que lo desean tendrán que mandar primero un correo a esta dirección que les voy a decir. Es albufera@valencia.es. Es muy fácil. albufera@valencia.es. Ahí tienen el deseo de participar y es muy fácil. Estos autobuses de la MT valenciana ahora llegan hasta el mismo Saler, así que pueden cogerlo cualquiera de ellos que van hasta el Perelló y pasan por el Saler, pasan por la Albufera y tienen oportunidad de pasar un día familiar que yo creo que es muy, muy interesante y muy educativo. ¡Máximo! Bueno, pues os quiero decir algo del domingo también, porque el domingo en la Plaza de la Virgen a las 11:30 hay vals al carrer, folclore valenciano, que también es una buena forma de pasar la mañana saliendo a tomar un poquito el sol y viendo estas cosas. Y el que quiera escuchar música a la misma hora en el Ateneo, hay música con romanza, con piano, con un barítono y con amecho, que son de la Asociación de la ONCE. Y a las 12 horas, de verdad, creo que esto no me lo debería de perder, en la Iglesia de la Compañía, que muchísimas veces se la recomendamos, hay un concierto a cargo de la orquesta y el coro de cámara del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Yo creo que debe ser espectacular. Dura una hora, porque a la una luego celebran misa, pero a las 12 disfruten de ese concierto los que no vayan a otras actividades, porque merece la pena. Y no dejen de mirar, siempre lo digo, ese cuadro tan hermoso que hay a mano izquierda, que es de Juan de Juanes, que es una Inmaculada preciosa, que está en un estado inmejorable y que tiene unos colores maravillosos. Y esta semana yo creo que está siendo bastante completa. La semana que viene espero que les podamos contar muchísimas más cosas y ponerlos al día de otras actividades que se harán en nuestra ciudad. Y les contaremos si hemos visto alguna de las exposiciones que hay. Así que por hoy les vamos a despedir ya, porque nos va a poner Sari ya la música de despedida y nos despedimos así con tranquilidad, sin agobios. Pásenlo bien, caminen, tomen el sol, tomen la cervecita, vean algo de cultura, siempre enriquece y nos va muy bien a todos. Suerte, Pasearte se repite el sábado también a la misma hora y escuchen la 102.5 de la FM, que es la radio de la UPV. Adiós.